Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre, bueno, pues les decimos, hacemos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos hoy no se encuentra con nosotros, pero yo, Amado Gil, sí estaré con ustedes, pues primero que todo agradeciéndoles la audiencia a todos ustedes, aquellas personas que nos escuchan a través de la radio y por supuesto a través de las redes sociales, sobre todo a través de YouTube y sobre todo y también Facebook. Y hablando de agradecimientos y de sintonía a través de redes sociales, hoy por la mañana me llamó muchísimo la atención, me emocionó realmente, una oyente de este programa, de esta tertulia de las noticias como son, se llama Ana Vega, tiene 95 años, sí señor, la edad de Ana Vega, 95 años, oyente permanente de las noticias como son, de la tertulia. Nos oía en Cuba a través de la radio, también cuando podía a través del internet. Después se fue, salió a Francia. En Francia también nos sintonizaba a través de YouTube y ahora que está en la ciudad de Miami también nos sintoniza a través de YouTube. Es la mamá de una amiga, de una colega nuestra acá en la redacción, de Yane Lomba, que hoy por la mañana me comenzó a hablar de Ana Vega y realmente dije, no, yo tengo que saludar a esa oyente de 95 años, más clarita que el agua, según me han dicho. Así que Ana, gracias de todo corazón, de verdad, muchísimas gracias por esa sintonía y nada, que disfrutes el programa y que disfrutes también, bueno, o que por lo menos te sirvan las noticias para que te aclare siempre pues tu forma de pensar sobre Cuba. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Bueno, después de ese agradecimiento obligado que tenía yo que decirles al inicio de este programa, pues vamos hoy a tratar algunas de las noticias que están siendo titulares en este momento. Hay una noticia que quiero comenzar con ella, porque tiene que ver sobre los médicos en Kenia. Estos médicos que supuestamente se dijo la prensa, en muchas redes sociales ya los están dando por muertos, es decir, parece que murieron. Pero mandaron, ustedes saben que mandaron a Esteban Lasso allá a Kenia, pues a averiguar. Y regresó Esteban Lasso y el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba es un comunicado que no dice absolutamente nada. Y bueno, pues con esa noticia vamos a abrir hoy el programa. Por otro lado, y estas son noticias tristes, ¿no? El pan, sí señor. La noticia que le está dando la vuelta al mundo es el pan en Cuba. No hay pan ni para los cubanos ni para los extranjeros. Posiblemente durante todo el mes de marzo no habrá pan. Pedro Monreal ha salido, el economista cubano ha salido a dudar sobre las estadísticas que está dando el gobierno cubano. Pues nada, dice Pedro Monreal que es inaceptable esa confusa información que está dando el gobierno, que si la harina, que si no entró la harina, que las compras de harina. Bueno, el país donde la llegada de un barco de arroz es noticia, es Cuba, sí señor. La llegada de un barco de arroz, eso es noticia en Cuba. Y otra noticia también bastante triste para los cubanos, ustedes saben, los llamados vulnerables, esa es la, yo diría, la forma más correcta en este momento de llamar a vagabundos, mendigos, personas de la calle, pues ahora se le está dando este nombre de personas vulnerables. Bueno, pues estas personas, los que atiende el gobierno, dice este titular de 14 y medio, una sola comida al día para los 76.175 cubanos vulnerables atendidos por el Estado. Triste también esta noticia porque sabemos que cada vez hay más personas vulnerables, más mendigos, más personas que la familia se ha ido, que le han vendido las casas. Toda esta tragedia está envolviendo a estas personas ya no tan jóvenes, que ya están bastante viejos, que no pueden trabajar, que le faltan la fuerza y en el momento donde mejor debieran estar cuidados, pues están desatendidos. Son las noticias que que vamos a tener hoy en el programa, y por supuesto también vamos a hablar, o por lo menos mencionar, la muerte de Juana Bacallao para su familia, la que le queda en Cuba, pues nuestra también nuestro sentimiento de solidaridad, ¿no? La ha vuelto Juana Bacallao todo a un personaje de la cultura cubana, y no cabe la menor duda. Bueno, pues vamos a tocar esas noticias con Pedro González Reynoso. Sí, señor. Pedro González Reynoso, como todos conocen, está en Caibarién, escritor, periodista, es uno de los colaborador para varios medios de prensa. Y también tenemos a Jorge Enrique Rodríguez, no está en La Habana, está en Madrid en este momento, periodista independiente, es uno de los colaboradores también de Diario de Cuba, repito, está en Madrid, Pedro está en Caibarién. Así que desde Caibarién, pasando por Madrid, llegando a los estudios de Miami, a Tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Pedro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Lo propio, amado. Estoy bastante bien. No vamos a ahondar en deficiencias menores. Un saludo para mi colega allá en Madrid, Jorge Enrique, y bueno, a los oyentes en especial que con estoicismo revolucionario se mantienen ahí a pie de cañón oyendo nuestro. Sí. Están oyendo nuestras noticias, nuestros comentarios, y eso se aprecia y se agradece.
Claro que sí. Jorge Enrique, saludos, ¿cómo tú andas?
Un abrazo a Mario, un abrazo para Pedro, que está ya, ahora está, es decir, siento el extrañamiento ese con estar en el lugar de los hechos, ¿no?
Así es.
Y de alguna manera lo extraño, así que un saludo más grande ahí para Pedro, que está ahí viéndolo a pie de obra, como digo yo a veces.
Así mismo es. Bueno, quería yo nada más comenzar con esta nota. Juana Bacallao ha muerto, estuve viendo algunas imágenes del entierro, está en el Panteón de la Cultura Cubana. Juana Bacallao es toda una institución en la cultura, en la historia de la cultura cubana. Toda una institución. Dijo en varias ocasiones que la política no era su fuerte. Una mujer que estuvo, trabajó con Álvarez Hede, con Rita Montaner, Bola de Nieve, Cándida Quintana, Xiomara Alfaro, Celeste Mendoza, Ninón Sevilla, Chano Pozo, Celia Cruz y Olga Guillo. Vamos a escuchar nada más que un fragmentico para en homenaje a Juana Bacallao.
En el barrio que yo vivo, la vecina está encarnada. No sé qué voy a hacer. Me saqué la lotería y es un chisme. ¿Hasta cuándo, caballero?
¿Hasta cuándo, caballero? ¿Hasta cuándo? Bueno, esa era Juana Bacallao. No sé si Pedro quiere apuntar algo, y Jorge Enrique, antes de comenzar ya con las noticias.
Sí, yo quería decir que, bueno, Juana es una figura que ha sido demeritada por muchos culturosos, elitistas, que han dicho que Juana no fue un aporte a la cultura cubana. Su personaje contradictorio, abigarrado, qué sé yo, retorcido como un ombligo, siempre despertó sospechas en ambos puntos del territorio, ¿no? Entre los exquisitos y los chancleteros, como le decían, porque Juana era una persona encantadora. Es curioso que Juana, que su nombre, por equivocación, se le atribuyó a la canción que Obdulio Morales le compuso a Rosita Fornés para interpretarla, y que Juana, por sustitución, se apropió de ella, debidamente terminó siendo el personaje de la letra de aquella canción. Luego dijera, cuando le entregaron el machete del generalísimo, que ese era el mejor premio que había recibido en su vida. Los críticos la fustigaron, y en realidad no entendían que Juana no era más que una simbiosis ecléctica de lo que el criollismo cubano es. Es la burla, es la chanza, es el desgaste, y también es la contentura permanente en medio de la tragedia.
Muy bien. Jorge Enrique, algo, y ya nos vamos a las noticias.
Sí, no, pero lo digo todo. Juana, no importa lo que se diga de Juana, Juana siempre estuvo imprescindible en el pensamiento y dentro de la cultura cubana, que era o no, que era lo culturoso o no. Nunca estuvo sola, y todo el mundo le rindió homenaje, menos el régimen cubano. Ya vieron la foto de su funeral y de llevada al cementerio, donde no hubo presencia ninguna de las autoridades culturales, aun cuando han habido otros artistas que por popularidad no se han ganado lo que se ganó Juana en el corazón de los cubanos, ya ves. Eso y sí. Han sido más rimbombantes su sepelio.
Eso sí es verdad. Se ganó muchos, muchos méritos en el corazón de los cubanos, más allá de lo que digan los culturosos. Me encanta ese término de los culturosos. Bueno, señores, vamos ya a esta noticia. Para mí es una noticia, aunque no dice nada, dice mucho. No sé cómo la interpretan nuestros periodistas invitados. Este es lo que tengo en mis manos, es el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Y dice, como resultado, escuchen esto, escuchen las frases. Como resultado de las gestiones llevadas a cabo por el compañero Esteban Lasso como enviado especial de alto nivel del presidente de la República, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, durante su visita en la República de Kenia, y en específico se reunió con el presidente William Ruto, se ha obtenido, escuchen, se ha obtenido información sensible, no sé cuál es la información, que puede ayudar a avanzar en el esclarecimiento aún limitado sobre la noticia difundida respecto a las presuntas muertes de los médicos cubanos, el doctor Acel Herrera Correa y el doctor Landy Rodríguez Hernández, en Somalia, donde se encontraban secuestrados. El compañero Lasso constató el espíritu de cooperación del gobierno de Kenia y agradeció su comprensión ante este sensible y doloroso asunto. La información obtenida se procesa en estos momentos por las autoridades encargadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo firma Cuba Minrex, o sea, Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. No me dice nada y al mismo tiempo quizás dice mucho. Lasso regresó prácticamente sin nada en sus manos. O lo que trae en sus manos es tan sensible, como dice la nota, que no lo pueden mencionar públicamente. No sé cuál es la opinión de nuestros periodistas invitados. Pedro, comienzo contigo.
Como comentamos antes, el gobierno cubano de algún modo permitió que estos secuestrados fallecieran o murieran o los mataran, porque de algún modo hace un lustro ya los mató con no pagar el rescate que debían haber entrado, ni siquiera no se fue ni valorado por la Asamblea, que ahora Lasso allí de forma doctoral representa. Doctoral, ya sabes, Lasso con su doctorado en Ciencias de la Educación. No sabemos si Escolan Yar podrá descifrar qué cosa es cooperación sensible. No sé si también Interpol pudiera intervenir en esto y ayudar. Los únicos que están realmente colgados del dolor son los familiares de estos médicos y nadie más. Al gobierno no le interesa absolutamente.
Desafortunadamente, y por supuesto, también la situación es muy, sobre todo la incertidumbre que está viviendo esta familia de estos médicos dentro de Cuba, es terrible. Contigo, Jorge Enrique.
Bueno, recordar que el régimen cubano envía a estos médicos a misiones por tan solo el 25%, es decir, el 20% de su salario, porque hay un 5% que se le da a la Organización Panamericana de la Salud por hacer el trámite entre el cobro y todo el dinero sobre del salario de estos médicos, ¿no? El régimen se queda con el 70%, la OPS se queda con el 5% y solo se le da el 20% a estos médicos que el gobierno cubano ya ha sido acusado de esclavitud moderna. Primero los envía por el 25% de esto a lugares peligrosos, se supo que los enviaron a lugares donde los propios galenos de ahí, de esa localidad, estaban huyendo del lugar por la alta peligrosidad que había. Luego no gestionan nada para rescatarlo. Luego no hay información ninguna, aquí el volumen de información sobre lo que le pasó a estos médicos, sobre su secuestro, desde su secuestro, incluso cómo es el mecanismo del envío de estos médicos al exterior, todo esto información es más en la prensa independiente que en las propias revelaciones de la prensa oficial. Es decir, la prensa oficialista nunca ha dicho nada, por supuesto, controlada por el régimen, nunca se ni sobre el secuestro, ni sobre las negociaciones, si hubo algún tipo de rescate, ni sobre cómo murieron, ni sobre el proceso que de esclarecimiento de los hechos. El régimen cubano no da información ninguna al respecto. Esta información está en la prensa independiente y en otras plataformas.
Claro que sí. No, yo lo que quiero referirme, más allá de la poca información que ha dado el gobierno cubano, lo decían ustedes dos, y esto es cierto, y no solamente se ha dado con estos médicos que fueron enviados a Kenia. Cuando los primeros médicos comenzaron a salir hacia Brasil, iban hacia los lugares donde los médicos brasileños no llegaban, lugares peligrosos también. Incluso cuando fueron a Venezuela, los llevaron a los cerros, los lugares más inhóspitos de Venezuela, allá ahí vivan los médicos cubanos. Estos médicos de Kenia fueron a los lugares más peligrosos. Es decir, que casi siempre el médico cubano, cuando salen estas misiones acordadas y contratadas por el gobierno cubano, es para suplir la ausencia de médicos de esos países o de otros países en lugares sumamente peligrosos. Prácticamente van sin ninguna protección. Y bueno, estos médicos andaban con unos escoltas. No se sabe muy bien exactamente qué pasó con los escoltas, que, bueno, es todo, realmente es un misterio, ¿no? Pero lo que sí es cierto es esto. Los médicos cubanos, cuando salen en misión, van a cubrir los lugares más peligrosos o más hostiles de los países a donde los envían. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La noticia que se comenta de casa en casa, de cubano en cubano: el pan. Sí, señor, una vez más no hay pan en Cuba por falta de harina, dice el diario digital 14 y medio en este largo artículo. La compleja situación, lo pone entre comillas porque así es como dice, lo define el gobierno cubano, durará hasta finales de marzo, según aseguró Emerio González Lorenzo, presidente del grupo empresarial Industria Alimentaria. Aunque los medios estatales dicen que las afectaciones a la canasta básica se empezaron a reflejar el sábado pasado, es algo que los consumidores constatan día a día desde hace meses, incluso en el establecimiento destinado al turismo. Pan para el turismo también en falta. Dice el economista Pedro Monreal, y ya con esto le paso a Pedro y a Jorge Enrique. Dice el economista Pedro Monreal que es inaceptable la confusa información oficial sobre la crisis del pan de la canasta familiar normada y para consumo social, justificándola con referencia indeterminada a situaciones, o sea, referencias indeterminadas a situaciones específicas y con una vaga mención al bloqueo, escribió Monreal en las redes, en Twitter, en X. El experto Monreal explicó que las justificaciones oficiales sobre problemas con la importación de trigo para la elaboración de productos de primera necesidad tampoco fueron claras. No queda claro, dijo el economista, no queda claro a qué se le llama embarques planificados. Pero la estadística oficial refleja una reducción en los últimos 10 años de las importaciones de trigo, según segundo alimento importado en cuanto a toneladas y tercero en cuanto a valor, señaló Monreal. Es decir, que desde hace 10 años la importación del trigo disminuye. Ahora el gobierno cubano dice que no hay pan porque, bueno, el barco planificado no ha entrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro, contigo.
Me hace, en el medio de la tragedia nacional que significa no tener desayuno, el símbolo de, como digo, del igualitarismo proletario que tanto blandieron generaciones y generaciones de defensores de este igualitarismo y el socialismo, que al final, como el comunismo, es otra utopía prácticamente irrealizable. Me hace reír lo del embarque planificado. Parecería que la Juseplan, extinta organización de corte soviético, hubiese previsto embarques planificados para la economía nacional. O sea, lo que en la jerga cubana se juzga como embarque es el fracaso anticipado de algo que se pueda o no prever. Es lamentable que estas cosas estén pasando todavía. O sea, no es que no haya pan, no es que no haya alimento, no es que la libreta sea simbólica, porque como dijo Díaz-Canel, no se va a extinguir la canasta básica, pero no vamos a tener con qué abastecerla. O sea, que parece una dualidad irrisoria de que no haya con qué llenar los escaques y los cubículos que la libreta trae. Porque ojo, te digo así, en mi pueblo, desde hace muchísimos meses, el pan que se da por la bodega no lo fabrican las panaderías estatales, lo hacen los mipimeros que están importando la harina, se lo venden al Estado a un precio y el Estado lo vende a precio diferenciado asumiendo el diferencial, o sea, la subvención. Me imagino que si este mes en la canasta básica han dado 2 libras de arroz, ¿qué se puede esperar para lo demás? Es una contradicción, no sé qué piensa Jorge de allá.
Vamos a preguntarle, Jorge.
Bueno, chico, mira, desde hace como un par de semanas circuló una frase que a mí me llamó mucho la curiosidad, uno de estos memes, frases memes, que decía: los cubanos preocupados porque le iban a quitar la libreta y lo que le quitaron fue los productos. Y esto es realmente lo que está pasando. Es decir, lo consideramos como otro entretenimiento más del régimen, el tema de la libreta, ya ve, todo el mundo se quedó en el análisis de si van a quitar o no la cartilla de racionamiento, nos enfocamos en análisis profundos, sociológicos, económicos, antropológicos de la libreta, y resulta ser que el régimen, lo que, como decía ese meme, lo que está ahora quitando los productos. Esto del pan, a mí realmente no me sorprende realmente en lo absoluto. Ya el tema de la harina viene dando que hacer desde hace un tiempo con las harineras aquí, las molineras acá de La Habana. Recuerden la crisis de hace 2 años, incluso en plena pandemia y antes de la pandemia, el tema de las molineras y de retraso en los barcos, que si la harina, que si el saco, que si lo de siempre. No, esto es algo que para mí se tardó mucho en salir el tema de esto del pan ahora, y bueno, y ver por dónde es que va a entrar ahora el tema, porque las MIPYMES no van a parar. Estaba viendo yo que las MIPYMES todavía siguen ofertando harina y siguen ofertando pan y siguen ofertando este tipo de servicios que el régimen anuncia malo para el pueblo a pie. Ojo con eso.
Claro, no podemos extendernos mucho, pero fíjate qué interesante. El gobierno cubano calcula en 20.000 toneladas la que pueda asegurar la canasta básica. Sin embargo, en todo el informe, la prensa oficial no habla de las 25.000 toneladas de trigo que donó el gobierno ruso. 20.000 resuelve el problema de la canasta básica. ¿Y las 25.000 que donó Rusia? ¿Dónde están? ¿Para qué se usa? ¿Para qué se van a usar? ¿Dónde están guardadas? No se sabe.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, nos queda ya realmente bastante poco tiempo, es que hemos abarcado muchísimas noticias. Hay una nota que yo la quise traer porque es bastante dolorosa. Y es que, dice este informe firmado por Miguel García en 14 y medio, dice: este viernes Tomás, de 81 años, se sintió afortunado. Hoy sí dieron plato fuerte, un huevo hervido, además había potaje de chícharo que traje para la casa. Con este frío el cuerpo pide algo. Enumera la comida que compró en el comedor Sistema de Atención a la Familia, el SAF, el famoso SAF, del barrio de Pueblo Nuevo en la ciudad de Holguín. Normalmente a finales de mes siempre escasea la proteína y es un milagro que todavía haya huevo, explica Tomás de 14 y medio. Pero por el precio de 260 pesos la unidad, el anciano compró un huevo hervido y además sumó una ración de arroz blanco por 265. Y es la situación de los más vulnerables. Y estos son los que están en el sistema SAF, los que están atendidos, entre comillas, atendidos por el Estado. La situación con las personas de la tercera edad es grave en Cuba, sobre todo con la alimentación. No hay mucho tiempo, Pedro, contigo, y después vamos con Jorge Enrique para cerrar.
Tuvo muy mala suerte ese viejito que no visitara Díaz-Canel su comedor SAF, como se hizo en Caibarién cuando lo llevaron a la casa del abuelo previamente, engalanada, pintada, donde dieron merienda previa y entrevistaron a una centenaria que se le colgó del cuello y dijo que qué feliz estaba de que viniera hasta aquí y supiera que ella llevaba 30 años comiendo ahí en la casa del abuelo. En fin, ¿qué explicar sobre esto? Esto no tiene explicación. Sencillamente, si el programa materno-infantil está desabastecido, las embarazadas no tienen leche, la proteína adecuada y demás, ¿qué se puede esperar para la vulnerabilidad que constituye la carga más pesada que tiene el gobierno hoy y de que, en mi criterio, está tratando de zafarse?
Hay incluso en este informe se habla también que hay algunos empleados de estos lugares, de estos comedores, que tienen que comprar algunas sazones con su propio dinero para darle un poco de sabor a la comida. Pero también se habla de los robos que hay y cómo sacan la comida y cómo se roban muchos de estos alimentos para poder resolver algunos de los empleados del lugar. Es toda una situación tan complicada que al final quien sufre es el pobre viejito. Cerramos contigo, Jorge Enrique.
Bueno, Amado y Pedro, yo simplemente les voy a decir para empatar, es decir, esto es lo vulnerable, ¿no? Cuba Debate hace una semana publicaba un artículo escrito por 5 periodistas que se llama Errantes en su propia tierra, miradas al fenómeno de los deambulantes en Cuba. Aquí se justifica que los deambulantes, si es deambulante, estas personas en situación de calle, es un estilo de vida y es una cultura que es muy difícil sacarlos de ellos. Es decir, están normalizando y están romantizando el fenómeno de los vulnerables, de los SAF, de que las personas tengan que aportar, es decir, los propios trabajadores para poder completar los sazón de lo que se comenta, y justificar que ser de ambulante, ser tener situación de calle, no tener casa en Cuba es un estilo de vida y una cultura. Esto lo está publicando el propio régimen cubano.
Es cierto, y para finalizar, solamente agregar, y es increíble, uno de los tertulianos de este programa, periodista independiente, José Luis Tan Estrada, en Camagüey, tiene esa vocación por ayudar a los más necesitados y ha tenido que pagar incluso con detenciones, represión, vigilancia, porque recolecta cosas que necesitan los más necesitados, medicinas para los hospitales, también abrigos para los tiempos de frío de los viejitos, y lo han detenido y lo reprimen constantemente por hacer esa acción. Dice que eso es una acción del gobierno, que eso no lo va a hacer más nadie. Increíble que estas cosas pasen en Cuba. Gracias Pedro González Reynoso, gracias Jorge Enrique Rodríguez por estar con nosotros en esta tertulia de las noticias como son, y muchísimas gracias a todos nuestros radio oyentes y sobre todo a Ana Vega, esa oyente de YouTube que tiene 95 años. Muchísimas gracias.